en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy es martes 2 de agosto de 2022 y como siempre estamos encantados, tenemos mucha suerte de tenerte ahí un día más junto a la radio en el 101.4 o desde la televisión en Teleelch o en la página web teleelch.es, en la app o desde cualquier dispositivo móvil o digital. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. Buenas tardes. El Elche no despierta y se ve superado frente al Ibiza en el sexto partido de pretemporada. Es la cuarta derrota en 6 partidos de esta pretemporada, donde el conjunto de Francisco apenas ha inquietado la portería ibicenca. Preocupante nueva derrota. Y no por el resultado, que siempre decimos lo mismo. En pretemporada los resultados no es lo importante, pero sí las sensaciones. Y lo cierto es que la mayoría de equipos acaban superando al Elche en ambición, en intensidad y por mucho que pesen las piernas por la pretemporada, imagino que a todos les pesarán por igual. Preocupante también la falta de gol y la falta de oportunidades. La sombra de Lucas Boye es alargada y lo peor es que la incógnita de su participación en el arranque de liga sigue siendo grande. Nadie sabe ni en el propio club para cuándo podrá estar el futbolista si es que termina esquivando el quirófano. Contrasta la falta de buenos resultados y sobre todo de buena imagen del equipo en la pretemporada con la ilusión de los aficionados, rozando ya los 21.000 abonados para esta temporada. La pelota está en el tejado de Cristian Bragarnic, que va a tener que demostrar que la confianza que la afición está depositando en su proyecto se corresponde con la ambición del propietario blanquiverde, y para ello va a tener que traer buenos futbolistas, porque de momento solo hay uno, Carlos Clerc. El resto están por venir y veremos también si son o no jugadores que superan la media, que hacen dar un salto de calidad al plantel blanquiverde. Tras el partido de hoy escucharemos a Raúl Guti, vamos a hacer un análisis del encuentro y una plantilla que hoy termina su minestras de pretemporada en la finca Golf Resort, donde han estado desde el martes pasado durante exactamente una semana. Allí se han jugado 2 partidos, hoy frente al Ibiza y el pasado miércoles contra el Getafe, que ha sido la única de las 2 victorias que de verdad ha dejado una sensación de algo más de solidez, pero de medio campo hacia arriba faltan ideas. Vamos a esperar que para el comienzo de la liga el equipo dé otras sensaciones muy distintas, porque me imagino que esto no le tiene que estar gustando al técnico ilicitano Francisco. Repasaremos también el mercado de fichajes y en la recta final del programa hablaremos de la Liga Profut 7, de Fútbol 7, que se celebra o se va a celebrar en próximas semanas en nuestra ciudad, tanto en instalaciones municipales como también en las instalaciones del Club Deportivo Faller. Son 90 equipos ya inscritos. Su organizador, Carlos Cerda, estará con nosotros.
Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del nuevo Skoda Karoq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche.
¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? ¿Reducir la huella de carbono? Parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta.
Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40.
El verano más refrescante en Águila Bar.
Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca.
En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas.
El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche ha jugado esta mañana, al filo de las 10, su 6º amistoso de pretemporada y suma su 4ª derrota. Perdió 0-1 frente a un rival de segunda división, como es la Unión Deportiva Ibiza. En la Algorfa se ha jugado este partido, en un partido en el que los ilicitanos no han estado a la altura durante todo el encuentro. En una mala primera parte y en una segunda mitad en la que mejoraron ligeramente en cuanto a ocasiones, pero sin lograr anotar por segundo partido consecutivo. Y esta es la segunda consecuencia negativa. La primera, las malas sensaciones que te llevan a la consecuencia segunda, la falta de gol. Y si no tienes gol contra equipos de segunda, Ibiza, Cartagena y los partidos que has perdido, pues difícilmente lo vas a tener contra los de primera. Es cierto, y yo siempre digo lo mismo, y además siempre defenderé esta teoría porque llevo como 33 pretemporadas a cuestas en la espalda y las he vivido de todos los colores y las he visto desastrosas y luego las temporadas han sido buenas, las he visto brillantes y luego las temporadas han sido un desastre, las he visto mixtas, mitad de pretemporada buena y mitad mala y luego ha sido pues muy buena o muy mala. No puedes fiarte de los resultados de pretemporada, pero sí te dan una idea de por dónde camina el equipo. Yo, que pierda 4 partidos de 6 o que pierda los 6 de 6, no me dice demasiado en cuanto a resultados, pero sí me traslada que un equipo que pierde casi todos los partidos y además contra rivales de inferior categoría en la mayoría de los casos, curiosamente 2 de los que ha ganado de los 6 ha sido contra un primera, quizás el test más fiable, demuestra primero que el equipo se lo toma, vamos a decir, menos en serio que el rival. Esto hasta cierto punto es normal. Segundo, que eso implica que si te lo tomas menos en serio, en fútbol las distancias de categoría se acortan de manera extraordinaria en cuanto no pones la intensidad del rival. Y eso lo hemos visto cuando el Elche ha sido un equipo que se enfrenta a un equipo de superior categoría. El de inferior corre más, el de inferior categoría mete más pierna, está más motivado porque enfrente tiene un primera, porque quiere hacerlo bien, encima es televisado, pues en este caso ha sido por la televisión autonómica de Ibiza y lo están viendo sus padres, sus madres, sus abuelos, sus novias, toda su familia y la afición de Ibiza. Y en este caso, como el día del Cartagena, pues ante su afición el Cartagena puso más. ¿Esto hasta cierto punto es normal? Sí para el rival, pero no para el Elche. Yo entiendo que las piernas pesan, que los músculos están cansados, que las dobles sesiones hacen que falte chispa. Todo eso lo entiendo porque, insisto, lo he vivido durante 33 pretemporadas. Pero los rivales también están cansados. Y la falta de intensidad te mata. Y como te acostumbres a esa falta de intensidad, cuando empieces la liga vas con esa intensidad. Dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Si entrenas con menos intensidad que los rivales, si juegas con menos intensidad que los rivales, como te pillen luego los de primera, tú, por mucho que quieras cambiar la marcha, no llegas. Podrás llegar a lo largo de las semanas cuando vuelvas a forzar, pero ahora mismo el equipo ofrece muchas más dudas y más sombras que claridad. Que luego empieza la liga y gana el primer partido contra el Betis, todo esto se olvida, seguro. Pero ahora mismo Francisco no tiene que estar contento. Me imagino que Cristian Bragarnic tampoco. Ha llegado el momento de Cristian Bragarnic. Agosto es el mes, y no de las rebajas, es el mes de Bragarnic. La pelota está en su tejado. La afición del Elche ha depositado en su proyecto una confianza brutal. Estamos rozando los 21.000 abonados. Y desde que terminó la liga a finales de mayo, han pasado 2 meses... prácticamente y medio, acabó la liga el 22, estamos a 2 de agosto, 2 meses y 10 días, en 70 días, un fichaje, el de Carlos Clerc. Es cierto que se ha renovado a Omar Mascarell, a Pere Milla, a Pastore, Diego González, que se ha mantenido el bloque y la base, y eso es un acierto. Que se ha mantenido al entrenador es otro acierto. Pero lo que te da el salto de calidad son los fichajes, y no fichajes para rellenar, no fichajes para completar, sino fichajes, siempre aquí nos da por llamarlo así, jugadores que sean titularísimos, que de verdad sean capaces de sentar a un gran Fidel, a un ojalá gran Mascarell, a un Pere Milla. Esos son fichajes que te dan el salto de calidad. Y o los saca de la chistera en este mes de agosto, que creo que Bragarnic es capaz, pero empieza ciertamente a desesperar una afición que ha confiado a ciegas, porque no ha visto los fichajes que han venido, porque no han venido, a una afición que está confiando a ciegas en su proyecto. Por eso digo que es la hora de Bragarnic, es el momento de que acierte. Que puede ser que lo haga hoy, mañana, el 15 de agosto o el 31. Si algo tiene Bragarnic es que la sangre no le hierve. Es hombre de hielo y sabe jugar sus cartas. Pero a veces eso significa perder por el camino buenos fichajes. Es su estrategia, no la vamos a cambiar. Ojalá que en este año del centenario, donde tanta ilusión se está poniendo, le dé resultado. Porque ahora mismo, ni por fichajes, ni por imagen del equipo en los partidos de pretemporada, el aficionado está ilusionado, más bien todo lo contrario. Dicho esto, no hay que alarmarse y todavía está todo por mejorar. Vamos a ver qué ha pasado en el partido frente al Ibiza. Se ha podido ver a través de las imágenes del YouTube del canal autonómico de la televisión ibicenca. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Qué has visto en el partido?
Bueno, sexto amistoso de pretemporada y cuarta derrota del Elche, esta vez frente al Ibiza, ahí en Largorfa. En un partido que los ilicitanos no han estado a la altura, ni mucho menos durante los 90 minutos. Para el encuentro, Francisco ha podido contar en la convocatoria por primera vez con Carlos Clerc, que entró en la segunda mitad, y los que no estuvieron convocados fueron Boyé, Pastore, Gonzalo Verdú, esos típicos, y tampoco Pedro Vigas, que tampoco supera esas molestias físicas que tiene. Respecto al encuentro, el técnico almeriense cambió al sistema, cambió del 4-4-2 al 4-2-3-1 con Edgar Badía en portería. Centrales, Enzo Rocco y Diego González, que fue el único junto a Badía que aguantó los 90 minutos, seguramente por esa baja de Vigas. Y los laterales para los colombianos, Palacios y Mojica. En el centro del campo, un doble pivote, con Gumbau y Mascarell más defensivos, Guti más adelantado. Extremos para Fidel y Tete Morente. Y en la punta de ataque, Ezequiel Ponce, que ya, o sea, sí que es una buena noticia. Empieza como titular ya y superando esas molestias que arrastraba esos primeros partidos.
O sea, un once claramente titular, donde prácticamente todos se pueden considerar jugadores titulares. Otra cosa
sí,
es que
habían jugado la temporada pasada.
Habían jugado la temporada pasada perfectamente y que, bueno, podría ser un once al 90% que empiece la liga, a menos que vengan fichajes ya rodados, porque esa es otra. Carlos Clerc ha llegado, pero no ha llegado rodado y ha tenido que hacer también una mini pretemporada para ponerse un poco a tono. Un Carlos Clerc que hoy sí ha jugado, ¿no?
Ha jugado, ha entrado en la segunda mitad por Mojica, que la verdad es que hay que mencionar que Mojica ha estado muy flojito ahí en ese lateral izquierdo. También te quiero mencionar que el Ibiza ha jugado de inicio con hasta 13 franjiverdes, como son el portero Germán Parreño, que estuvo en la temporada del descenso a segunda vez, si lo recuerdas, Cristian Herrera y Cifu. Buen partido de estos dos últimos, sobre todo en la primera parte, donde, como te acabo de decir, han encontrado pues prácticamente vía libre por esa banda izquierda del Elche. Precisamente por ahí ha llegado el gol, el 0-1 en el minuto 40, tras un pase de Cifu que ha rematado el alicantino, Darío Poveda. En la segunda mitad el guión pues apenas ha cambiado, con el Elche intentando crear algo más de peligro, pero sin ocasiones, más allá de dos remates de Mourad que se han marchado desviados. El Ibiza durmió el partido a placer hasta que el árbitro pues ha pitado el final del encuentro. Segundo partido sin ver portería tras la derrota del pasado sábado también frente al Cartagena por 0-2. Y recordar que el último encuentro de pretemporada será el próximo domingo frente a la Nucía en la ciudad Camilo Cano.
En el estadio Camilo Cano de la Nucía, donde, bueno, recordemos que viene a sustituir al trofeo Festa d'Elche, que no se va a disputar este verano. Yo creo que es un error, porque el Festa d'Elche es un clásico que lleva disputándose desde 1960. Ya fue un error que no se disputara hace, si no recuerdo mal, 2-3 años antes de la pandemia, porque se quería traer al Athletic Bilbao para hacer coincidir los 50 años de la disputa de la final de la Copa del Generalísimo, ahora Copa del Rey. Ya fue entonces un error esperar a un equipo. Oye, si ese equipo no puede, pues hay que traer a otro. Pero tú no puedes dejar a tus aficionados con un trofeo, con un torneo tan emblemático que se disputa en verano. Para mí es un error. Otra cosa es que el campo pues todavía esté tierno tras la resiembra y que si las reformas todavía no han terminado. Pero sea como sea o sea como fuere, yo creo que ese torneo se tiene que disputar en verano. Vamos a ver si finalmente se disputa en el parón del Mundial. Pero, bueno, son detalles que yo creo que en este caso al aficionado no gusta. Eso no significa que no esté, insisto, al 100% con el proyecto de Christian Bragarnic, viendo la respuesta de...
Claro, si no, no habrían casi 21.000 abonados.
Claro.
Mucho más mérito todavía.
Es que tiene un mérito tremendo. Es que si Bragarnic ahora, no sé, trajese de los 5 o 6 que en teoría va a tener que fichar, pues algunos nombres, como en su día la temporada pasada, Pastore o Benedetto, que eran futbolistas con nombre, pues estoy seguro que podríamos llegar a los 25.000 abonados, que es un exitazo. Si ya los 20.000 es un éxito, el 25.000 sería un exitazo. Bueno, Pablo, en definitiva...
¿cómo? No ha sido el mejor partido del Elche.
No ha sido el mejor
ni
partido.
Mucho menos en esta pretemporada.
Y lo que estás viendo de pretemporada no te convence, ¿no?
De momento, el partido del Getafe, podríamos haber dicho que fue, sin duda, el mejor que hicieron. Esos primeros 20 minutos yo me quedo, por así decirlo, con las mejores sensaciones del equipo, pero el resto de partidos no hay mucho en lo que rascar.
Bueno, hay una cosa de lo que dices que es importante, que es contra el Getafe, que va a ser uno de los rivales en Primera División, y ahí es donde seguramente el Elche se motiva más. Pero bueno, yo sé que estos son bancos de pruebas, test donde Francisco hace todo tipo de pruebas, cambios de sistema, pero eso no quita para que el futbolista ponga un poquito más de entusiasmo. Porque si el Elche pone más entusiasmo en estos partidos, estoy seguro que sacaría mejores resultados.
Esperemos que cambie contra la Nucía, porque por esa lógica el equipo alicantino irá por todas encima no, allí no, en su estadio.
Normal, pero sí, normal. Y es como si el Elche, pues cuando estaba en segunda o en segunda B, pues venía el Atlético de Madrid. Pues, ¿qué pasa? Porque el Elche se deja la piel, pone el once titular, quieren agradar y el Atlético de Madrid viene pues, a lo que viene. Pero tú eres el Elche de primera división. Y aunque no pongas toda la carne en el asador, tienes que demostrar que eres el equipo de primera. ¿Alguna cosa más?
De momento no, nos escuchamos ahora para el mercado.
En 7 minutos te espero. Gracias, Pablo.
Hasta ahora.
Vamos a escuchar precisamente a Raúl Guti, una vez finalizado el partido, haciendo una valoración de esta pretemporada.
Sí, ya llevamos varios días entrenando en la finca con varias dobles sesiones, acumulando mucha carga de entrenamientos y bueno, al final yo creo que eso es bueno para el equipo, cogiendo también conceptos que quiere el míster, las ideas que nos transmite y bueno, ahora tenemos un día y medio para descansar, que también viene bien, recuperar piernas, que ahora ha sido una semana intensa y bueno, ahora ya pensar en lo que viene, que es lo más bonito.
Y lo que viene efectivamente es lo más bonito, que es el inicio de la Liga. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo va a llegar el equipo a ese inicio de la Liga. Lógicamente todos esperamos que mucho mejor de lo que estamos viendo en estos partidos de pretemporada. Raúl Guti.
Sí, desde luego que sí. Sí que es cierto que vamos a ir cogiendo más conceptos, más ideas. El equipo necesita más partidos, pero bueno, sí que es lo más bonito el inicio de Liga. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ir a Sevilla a ganar, lo tenemos claro. Y bueno, ahora mismo pensar en que mañana tenemos libre, a descansar un poco y ya el jueves vuelta a la carga, que es lo importante.
Y es que el equipo regresa esta tarde de su estadio de pretemporada en Algorfa, mañana jornada de descanso y a partir de mañana yo creo que Francisco va a empezar a decelerar, va a soltar un poquito el acelerador, no tanta carga de trabajo, ya se llevan 5 semanas con muchas cargas y a partir de ahora que quedan 10 días para el comienzo de la Liga, previo ese partido frente a la Nucía, pues yo creo que va a empezar a intentar que los músculos vayan llegando un poquito más finos y un poquito más frescos. Raúl Guti mandaba también este mensaje a la afición.
Sí, desde luego que es, va a ser un año ilusionante, encima es el año del centenario, ellos merecen que nosotros respondamos al 100% y es lo que vamos a hacer, no me cabe ninguna duda, así que nada, decirles que confíen mucho en nosotros, que desde el primer partido en Martínez Valero estén con nosotros a muerte, y bueno, seguro que es un año ilusionante, un año bonito para todos y que el Elche vuelva a cumplir el objetivo que tanto desea y tanto merece.
Insisto, a 2 de agosto lo ilusionante es ver la respuesta de los aficionados comprando los abonos, una campaña que a estas alturas el año pasado pues tenía poco más de 3.000 o 4.000 abonados, que para el comienzo de la Liga, con las restricciones que hubo, entonces no se podía llenar el 100% de la capacidad de los estadios por la pandemia, pues empezó la Liga con 8.500 abonados y el tope se alcanzó en la segunda vuelta, cuando se abrió la segunda campaña de abonos, con 14.500. A 2 de agosto rozamos los 21.000 abonados. Es, insisto, un éxito y llegar a los 25.000 sería un exitazo. Y ahora, insisto, la pelota está en el tejado de Cristian Bragarnich y también del propio Francisco. Francisco para intentar que el equipo llegue lo más afinado posible al estreno liguero frente a un Betis, que es un equipo, bueno, un equipazo, actual campeón de la Copa del Rey. Hizo una grandísima temporada la pasada campaña, con un arranque de liga muy exigente, con muchos equipos europeos de por medio. Y también, sobre todo, la responsabilidad de Cristian Bragarnich de darle buenos futbolistas a Francisco, porque muy bien que Bragarnich sabe manejarse, que sabe madurar hasta el final algunos fichajes, pero a estas alturas, la manera de proceder de Bragarnich hace que a estas alturas Francisco lleve un mes y pico sin poder trabajar con el que en teoría va a ser su equipo base, porque en ese equipo base suponemos que de los 6, 5, 6, 7 fichajes que tienen que venir, la gran mayoría deberían ser jugadores titulares, jugadores que eleven un peldaño la calidad del equipo. Y claro, es un perjuicio que a estas alturas, 2 de agosto, a menos de dos semanas para el comienzo de la Liga, estemos con la misma plantilla del año pasado y prácticamente sin fichajes. O sea, alabamos el proceder muchas veces del propietario, de cómo se maneja y de que si al final es capaz de traer jugadores ilusionantes como el año pasado, pero es cierto que el no traer desde principio de pretemporada o en el mes de junio ya buenos jugadores hace que no puedan trabajar con el entrenador y que el entrenador lleve un desfase en relación a otros clubes y a otros entrenadores que sí están trabajando con un equipo mucho más completo. Ahora mismo el Elche tiene 20 jugadores en plantilla, pero hay dos, el guardameta Axel Werner y el defensa Josema, que a priori, a día de hoy, si se encuentra lo mejor, no entra en los planes del técnico. Estamos hablando de 18, y de los 18 hay dos que están KO. Pastore, que no ha jugado ni un minuto, y Lucas Boyé, que pasa por ser el mejor jugador de la plantilla, y que tampoco ha jugado un minuto, y es una incógnita saber para cuándo va a estar, si es que llega y no tiene que pasar por el quirófano. Es decir, le quedan 16 jugadores. Y de 16 jugadores, pues ahí tenemos a Gonzalo Verdú, que arrastra molestias desde la pasada temporada, Pedro Vigas, que hoy no ha estado, y sabemos que Pedro Vigas suele ser un jugador frágil. Cuando está bien es bueno, pero no siempre está bien, y el año pasado falló casi la mitad de los partidos, con lo que si empezamos a quitar, a Francisco le quedan 14 futbolistas. Y es un error, desde mi punto de vista, que a estas alturas Francisco no tuviera ya, no digo ya la plantilla completa, pero el 90% y la guinda, pues que la traiga Bragarniche si quiere el 31 de agosto. Pero a estas alturas Francisco ya tendría que estar trabajando hace 3-4 semanas con los nuevos fichajes. Bueno, vamos a hacer una pausita, nos cuenta Pablo cómo está el mercado de fichajes y continuamos.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Necesitas una furgoneta o un camión?
Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma.
Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles.
Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.
¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio.
Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos.
Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento.
Reservas al 637-09-1513.
Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out
Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Pablo López, buenas de nuevo.
Hola de nuevo, Paco.
¿Hay movimientos en el mercado de Primera División?
Pues sí que hemos tenido algo más de movimientos en estas últimas 24 horas. El más destacado es el fichaje de Borja Mayoral por el Getafe, que ha desembolsado ni más ni menos que 10 millones de euros al Real Madrid por su traspaso. Firma para las próximas 5 temporadas. El Girona sigue anunciando fichajes y ya tiene el sexto. Se trata de Rodrigo Riquelme, que jugará cedido esta temporada procedente del Atlético de Madrid. Por último, Paco, mencionar la incorporación del guardameta internacional con Argentina, Agustín Marchesín, que ficha por el Celta de Vigo tras rescindir su contrato con el Oporto de Portugal.
Bueno, hoy no te has ganado el sueldo, ¿eh?
Hoy la verdad es que tres movimientos oficiales, no se pueden quejar.
Poquita cosa
del mercado.
Y no será porque el Elche no es un gran animador de esta...
No, fíjate, el Girona no tenía ninguno hace 2 semanas y ya anunció el sexto.
Pues chico, que nos deje alguno, porque aquí estamos a 2 velas. Mañana más, gracias Pablo.
A ti Paco, hasta mañana.
Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol 7, porque la Liga de Fútbol 7 va a ponerse en marcha un año más y para ello tenemos al organizador, como cada año, Carlos Cerdal, que ya saludamos. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Por qué esa Liga de Fútbol 7 con decenas de equipos ya o inscritos o dados la palabra va a ponerse en marcha pronto? Y bueno, desde aquí un recordatorio también a todos aquellos que estén en duda de qué liga es, de dónde se va a jugar y de cómo se puede uno apuntar y jugar.
Bueno, decir que esto va como los abonados del Elche, ¿no? Rompiendo moldes.
Sí, va bien, ¿no?
Va muy bien, estoy muy contento, no puedo decir más que estoy muy contento, se están logrando unas cotas impresionantes. ¿Dónde vamos a jugar? Bueno, en principio las instalaciones municipales y ahora recién acordado un convenio con el Polideportivo Faller para poder disfrutar también allí de sus instalaciones que están recién hechas.
El Polideportivo Faller, que hace años tenía también su propio campeonato y que tiene campos recién estrenados de césped artificial, que está en la Peña Las Águilas, ¿no?
Sí, sí. Por estrenar, de hecho.
Por estrenar.
Están todavía terminando de colocar el césped, quizá ya lo hayan terminado, prácticamente lo vamos a estrenar nosotros. Y además, bueno, gracias a esta sinergia hemos conseguido también un acuerdo, porque allí ahora mismo están trabajando, han puesto pistas de padball, han puesto pistas de pickleball, deportes nuevos.
Pickleball.
Vendrá Moisés, el gestor del Faller, para explicar aquí junto a ti. Ya tenéis confirmado.
El jueves hablaremos de pickleball.
Pues eso.
¿Tú sabes lo que es el pickleball?
Es como una especie de tenis, con palas de playa.
Vaya.
En una pista pequeñita.
Ajá.
Tiene pinta de ser muy divertido. Yo nunca he jugado, pero...
Pues hay que darle difusión y el jueves le daremos difusión, precisamente.
Pinta bien. Y sobre todo el padball, que ahí sí que hemos llegado a un acuerdo con la Liga Padball Faller Technifoot.
Ajá.
Para que todos los jugadores de la liga que lo deseen, las parejas que lo deseen, puedan entrar a coste cero en cuanto a inscripción, seguro, fianza. Tan solo tendrán que pagar la instalación, el partido.
O sea, cualquier jugador de cualquier equipo que quiera jugar este deporte, padball, allí en las instalaciones del Faller, va a poder hacerlo pagando simplemente las instalaciones, ¿no?
Puertas abiertas para todos los que lo deseen. Y es una liga que está incluida dentro de la Federación Española de Padball, con lo cual, bueno, pues el premio creo que es un torneo nacional para esa pareja que gane, sí.
¿Cuántos equipos van a disputar la liga? ¿Cuántas divisiones van a ser? ¿Y en qué fechas?
Bueno, ya estamos en 90.
¿90 equipos?
Apalabrados. Como siempre, ya veremos cuando pase el cepillo cómo está la situación, pero sí, 90 equipos apalabrados. Acaba de empezar agosto.
Muchos equipos, ¿eh?
Una locura. Ya como te he dicho, esto ha sido como los abonos del Elche.
Ya te digo, hay fiebre por el deporte y el fútbol 7.
Así que 6 divisiones de 15 equipos cada una. Creo que vamos a tener, de momento, todos van a tener espacio para poder jugar, tal y como estaba la temporada pasada. Recordemos una vez más que la Liga Fundación, la Liga Local, va a intentar abrir su liga o va a abrir su liga. Nosotros vamos por la nuestra, el Elche F7. Tengo la palabra por parte de concejalía de que puedo coger instalaciones municipales. Ya he hecho los deberes para que esto sea así. Además, para que no nos falten espacios a la hora de disputar la liga, gracias a este convenio con el FALER vamos a poder disputar todos los partidos de todas las jornadas, todos los equipos que están inscritos tranquilamente. Y lo dicho, ahora mismo 1 de agosto, 2 de agosto, 90 equipos a las puertas.
¿Que los partidos se disputarían fines de semana?
Siempre. Empezamos viernes por la noche y todo el sábado, todo el domingo, como ha venido sucediendo durante temporadas anteriores.
¿Cuándo arrancaría la liga?
La liga arrancaría siempre, me gusta decir que a final de septiembre, y siempre ocurre que es a principio de octubre. Bueno, al final siempre ese equipo rezagado que te hace volver a reformular las divisiones para poder darle hueco, para que no se quede fuera. Bueno, pues, pero lo ideal siempre es empezar al último de septiembre para llegar a fechas pues no muy calurosas con el final de la liga.
¿Va a haber, me has dicho, 6 divisiones?
En principio ya hay 6 divisiones.
¿Y qué va a ser? ¿Los que han participado en esta última mantienen categoría? ¿Los ascensos y descensos se mantienen?
Sí, el formato va a ser el mismo. Vamos a coger a todos los de la temporada pasada, les vamos a meter donde realmente deben de estar, en sus divisiones, a todos los nuevos. Lógicamente, pues de una temporada para otra, al no ser una liga federada, los equipos pues a veces prefieren irse de tapas, de comida y decir, bueno, nos disolvemos, enfados.
Sí.
Los equipos nuevos, pues mientras hayan huecos en las distintas divisiones de la liga, pues si me dicen, oye, pues mira, nosotros pensamos que tenemos este nivel, bueno, pues se les tantea y se les intenta colocar ahí, porque lo último que a mí me gusta es que un equipo que tenga mucho nivel dispute la liga en una división pues más sexta, séptima, y esté dando allí conciertos mientras que los demás están recibiendo palizas. No me parece muy, muy correcto.
La tecnología ya llegó a tu campeonato, el chef7.com, hace un par de años, y vais a seguir apostando por esta tecnología con la grabación y emisión de partidos, incluso en directo.
Sí, acabamos de realizar la adquisición de otra cámara, esta vez superando la anterior. La anterior, bueno, ya la habéis visto, sí. Todos, grabación de partidos en diferido, acababa la jornada, se subían a la web de Veo. Esta vez, en teoría, los va a dar en directo. Así que, bueno, yo encantadísimo. Estoy encantado. Seguimos subiendo
y apostando también por la tecnología. A ver, los que ahora mismo estén interesados, los equipos, capitanes, entrenadores que estén interesados, ¿qué tienen que hacer para apuntarse o para recibir información?
Bueno, pues directamente por teléfono al 626-76-1383.
Repítelo.
626-76-1383.
Uh-huh.
Vía correo info@elchef7.com, vía web www.elchef7.com, y bueno, a partir de ahí todos los canales abiertos.
Vale, y termino. ¿También tienes ideado una liga en la Vega Baja?
Se ha generado liga en Vega Baja, ya están todos los mecanismos activos, ya empezamos, este mes empiezo con la captación de equipos. Ha costado mucho porque eran muchos concejales a los que, con los que verse, con los que consultarles si veían bien que en su municipio se pudiese hacer liga, aunque a final de cuentas lo único que yo quería era eso, que bueno, tener un poco el apoyo, el visto bueno de los concejales. Ya tenemos la web también, vegabajaf7.com. Vamos a empezar con la captación de equipos. Va a ser una liga paralela a la nuestra, la de Elche. Sí que es verdad que si siempre, partiendo de la base de que todos me dejen, me gustaría que al menos el torneo de Copa pudiésemos juntar todos los equipos. Creo que sería una experiencia impresionante.
Uh-huh.
Y bueno, pues con mucha alegría y con muchas ganas de que surja este proyecto también en la Vega Baja.
Pues tendremos más semanas para ir hablando de este proyecto también realmente interesante. Y bueno, pues también iremos informando con el paso de las semanas de las inscripciones y de cómo marcha este campeonato de fútbol 7, Elche F7, para no liarnos.
Nada,
es muy sencillo.
Recordar que, bueno, siempre lo digo, siempre diré que, bueno, con la concejalía estoy muy contento, con la fundación he estado muy contento, y que si nuestro concejal Vicente Alola está bien, siempre podrá Elche tener una liga solamente y exclusiva, no tener pues dos, que es Liga Elche, Liga Fundación, Liga Elche F7, está en sus manos y yo estoy encantado de todo lo que pueda hacer.
Pues ahí está la mano tendida también. Carlos, seguimos hablando.
Un abrazo.
Nosotros vamos a poner el punto final, como siempre, a esta edición de Elche en Punta. Mañana volvemos a partir de la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.